Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Y nos vamos con Ucrania. Tengo a Silvia Mercado, mexicana que se encuentra en Ucrania. Usted sabe, la hemos estado siguiendo, platicamos con ella desde días antes de la invasión de Rusia. Ella vivía en Kharkov, o Kharkiv, así le llaman ellos, a la segunda ciudad, después de muchos días de aguantar allá el bombardeo ruso, tomó la decisión de irse, y se fue con su hija, su marido se quedó allá, y entiendo que pues estás recorriendo, por lo que entendí ayer estabas en el este, hacia el sur, pero cuéntame, Silvia, ¿dónde estás?
Hola, Denise, muy buenas noches, así es, muy difícil, estoy... precisamente yendo hacia un camino a Rumania. Tomamos esta decisión pues por la escalada de los ataques, los bombardeos, ya en zonas habitacionales, en hospitales. Ver yo una imagen de un bebé de 18 meses que le cayó una bala, ver los doctores tratando de salvarle la vida, fue algo que a mí me hizo que me estremeciera y querer sacar a mi niña de ahí. Yo salí, tuvimos que salir solo ella y yo, precisamente, bueno, mi esposo no iba a poder salir del país.
Porque los hombres no están saliendo, ¿verdad? Los hombres no los dejan salir.
Los hombres no, exacto, los hombres en edad de enlistarse, digamos, no. Además, mi marido estudió en una universidad militar, o sea, estaba o la opción, no sé, no quiero pensar en eso, no. De que reciba algún llamado. No quiero pensarlo, no.
Sí. ¿Qué edad tiene?
Él tiene 35 años.
Ya. Bueno, entonces él se queda ahí y por lo pronto ustedes deciden irse. ¿Con quién te vas? ¿Cómo te organizas? ¿A quién le pides ayuda?
Exacto, es increíble. Cuando empieza todo esto del ataque en Ucrania, empiezan a haber gente con posibilidades, no sé, que empiezan a ser voluntarios. Entonces, cuando empiezan más ataques en la ciudad de Kharkiv y empiezan a derrumbar ya edificios, estos voluntarios empiezan a evacuar gente de Kharkiv. Entonces, a mí me pasaron el contacto de un hombre que se estaba dedicando a eso. A llevar niños y mujeres a ciudades menos peligrosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo con mi marido, con todos nosotros, con el temor, porque un autobús lleno de mujeres, algunas de ellas embarazadas, uh-huh, fue utilizado como escudo. O sea, fue un engaño y lo utilizó un búnker ruso como escudo para poder entrar a un área. Entonces fue con este temor. Pero
¿conocías también a las personas? Es decir, ¿te contactaste con una de estas personas que estaban sacando gente que lo conocías o no lo conocías?
A mí me dio el contacto otra mexicana que lo conoció en un refugio. Ella me dijo, yo lo vi que trae gente que sí es real, pero dije, órale. Entonces,
qué fuerte, ¿ok?
Sí, fue así, o sea,
Y entonces te fuiste a un punto, te fuiste, te dio un, te dieron cita en un lugar y fuiste a ese lugar y te subieron a un autobús.
Él fue por mí, él fue por nosotros.
A tu casa.
Él fue por nosotros.
¿En una camioneta?
En un coche, particular.
Uh-huh. ¿Te cobraba por hacerlo?
Venía conmigo otra muchacha, no.
No te cobraba.
Él nos dijo, ahora no. Oh, perdón, mi nena está muy nerviosa, pregunta mucho tu papá.
Pues sí, me imagino.
Todas las noches. Él nos dijo, ahora estoy bien, pero tengo sus datos, si necesito gasolina o efectivo para algo.
¿Sí?
Perdón.
No te preocupes,
Silvia. Él dijo que sí, que claro que nos iba a contactar, porque dijo, yo me dedico a esto, yo mi vida, si puedo ayudar, yo la mayor gente que pueda ayudar. El camino fue algo muy
Iban tú,
sorprendente
él,
para mí.
Iban tú, tu niña, él y otra mujer.
Sí. Y entonces recogimos en el camino. Una mujer se acabó un hijo. Entramos a otro pueblo a recoger a otra mujer. Okay. Se hizo de noche en el camino. Tenía que apagar luces porque no pueden viajar con luces.
Claro.
Había de repente puntos de control,
¿sí?,
donde revisan muy escrupulosamente. Yo veía que traía a mi nena, pero me pedían sus documentos, mis documentos.
Uh-huh.
Era algo, ya a 15 kilómetros de llegar aquí, yo estoy en la casa, bendito Dios, de unos mexicanos.
¿En dónde estás? ¿En qué parte te encuentras?
Yo estoy en Dnipro, aquí ya está
en Dnipro,
más tranquilo. Sí.
En el camino, a ver, déjame hacer una pausa, Silvia, déjame, tengo que hacer una pausa, lo siento mucho, gracias por esta conversación, pero regreso contigo en un instante, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, Silvia Mercado nos está contando pues este peregrinar de lo que le tocó vivir saliendo de Kharkiv, la segunda ciudad, huyendo ya de la intensidad de los bombardeos rumbo a Dnipro, donde dice que está más tranquilo. ¿Te tocó ver en el camino, conforme era de día, destrucción por los bombardeos que ha habido? ¿Silvia?
No, sí, hola.
Sí, te escucho.
Perdón.
No te tocó.
Yo no me asomaba. Yo no quería ver. La verdad, no. Mira, vamos a ver. No quería ver. Yo iba con mi nena, iba calmándola, porque así como está ahorita, hubo un ratito que ella quería papá. Entonces, fue algo muy pesado, sobre todo eso que les digo, los puntos de control, una vez que oscureció y no saber, ¿no? Porque el chofer decía, es que tenemos que estar al pendiente, yo conozco, pero que sean de los de nosotros, y entonces fue así como muchísimo estrés. Ya a 15 kilómetros de llegar aquí, al lugar más seguro, nos detuvieron, nos dijeron, no pueden ya continuar por la hora. Nos tuvimos que ir a un hotel que estaba ahí cerca, y pues más miedo, ¿no? De decir, todavía no llego. Pero yo una vez que llegué aquí con estas personas que me están teniendo la mano, me siento muy protegida. Les digo, bueno, la embajada sí ha estado en contacto con nosotros, conmigo, cómo estoy, dónde vengo, cómo vengo.
Sí, sí, sí.
Ahora hoy nos han informado que hay la posibilidad
¿Viene otro avión?
De que próximamente haya un segundo vuelo. Exacto.
Así es. Pero estás entonces, lejos, estoy viendo. Todavía estás lejos de la frontera. ¿Cómo te vas a ir a Rumania? Porque tienes que pasar. Estoy viendo las carreteras, cerca de ti no está tan lejos Melitopol, donde no ha sido nada fácil. O sea,
exacto,
¿cómo te vas a ir?
Ya ha sido también otro. Hoy fue un día que entré como en una crisis de nervios, estaba yo muy tranquila y fue como que recordar, porque no sabíamos cómo, me voy a ir, se va a contratar un chofer que está también, vaya, en esto, pero ahí sí fue un contratar
pagado.
Uh-huh.
¿Rumbo a dónde? ¿Cuál es la ciudad a la que vas?
Bueno, vamos al borde de Rumania. Él me va a llevar hasta la frontera. donde del otro lado ya nos van a estar esperando, me va a estar esperando la embajada de México. O sea, les digo, han estado ellos muy al pendiente de mí.
Qué bueno. Pero entonces, ¿cuándo sale, Silvia?
Mañana a las 8 de la mañana, gracias a Dios. Aquí ahorita ya son las, bueno, 10:30 de la noche.
O sea, ya es inminente.
Ya tengo todo preparado, todo.
Qué bueno.
Sí, los nervios horribles, la verdad, por todo pues lo que menciona.
¿Van juntos, van con otros coches, o sea, se van en caravana o van solos?
No, vamos solos.
¿Cuántas personas van?
Entonces, la verdad, no sé. Porque no, pero ya. Sí van más personas en el coche. Bueno, no sé qué carro sea.
Bueno, pues esto obliga a conocer gente, a confiar en desconocidos. Claro. Sí, son muchas cosas. ¿Sí? Pues sí, son muchas cosas.
Sí, sí.
Y además, pues.
Pero también a tener la esperanza, ¿no? Bueno, es algo le comentaba, de decir, voy a estar más lejos de aquí, más cerca de allá. Pero el papá, ¿no?, de la nena, que nos vemos, y la niña quiere que le cante, que la acaricie como en la casa, ¿no?
Tú estás en contacto, pero estás en contacto con él todo el tiempo.
Sí, todavía. Pero siguen los ataques de mí. Y eso, que la gente no minorice, que no justifique lo que está sucediendo. Eso es lo que...
No, pues no.
Por eso también me gusta. O sea, es algo horrible que están matando niños están muriendo.
Pues sí,
o sea, no. Todas las vidas son importantes, pero...
No, sí, es impresionante.
Impresionante.
Sí, me imagino ver esta destrucción también de la ciudad. Me dices que no quisiste ver por la ventana, pero me imagino pues que Kharkov o Kharkiv, como le llaman, ya no es lo mismo después de todos los días que ha resistido estos bombardeos. Pero bueno.
Pues... Exacto. Sí, perdona, Kharkiv, bueno, ahora en Kharkiv en Ucrania, ¿no? Por eso Kharkiv. Todos los lugares donde yo veo las fotos, yo estuve ahí el 23 de febrero, un día antes de que iniciara esto, tengo fotografías con mi familia.
Y está destruido.
Comiendo en un restaurante que está destruido. Las casas que destruyeron son casas de amigos, donde mi niña jugaba. Y gracias a Dios, yo les decía, bueno, una amiga me contestó, otra amiga ya no me contesta, espero que también esté en algún búnker, que por eso no pueda contestarme. Porque con niños de la edad de mi hija, o sea, que salíamos al parque ahí
sí,
cerca
que, a jugar. O sea, lo que cuesta trabajo es entender esa violencia de repente y la destrucción de la guerra. Me imagino que y esto que fue además pues esto, una invasión tan no provocada, tan pues todo lo que hemos comentado aquí, y el mundo ha reaccionado solidarizándose con Ucrania, desde luego en la medida de lo posible, dadas las condiciones mundiales, sí, las armas nucleares y demás. Pues vamos a ver, ojalá esto avance y termine de una manera buena. Pero por lo pronto, tú mañana, bueno, en un rato a las 8 de la mañana sales rumbo al oeste. Te deseamos toda la suerte, por supuesto, y estamos al tanto para ver cómo vas en este camino para llegar. Entiendo que el avión saldría hoy o en estos días saldría el avión, lo anunció el presidente hoy, pero no recuerdo si dijo que va a tener, que había una fecha para ir por más mexicanos. Suerte, Silvia.
A nosotros no nos han dado fecha, pero sí la embajada ya nos comentó, entonces ojalá, y pues muchísimas gracias por las... Suerte pues,
y estamos
pronto podamos estar allá.
Volver a hablar y volvemos a hablar contigo. Suerte para el día de mañana y este trayecto hacia el oeste allá en territorio ucraniano. Muchísimas gracias.
Que tengan buena noche.
Gracias. Un abrazo.
Silvia
Mercado. Allá, este es el lado humano de la guerra, ¿no? Ella salió y no quiso voltear a ver, no quiere ver la destrucción. Porque es que hay una parte incomprensible, humana, a nivel humano incomprensible, decir, ¿pero por qué? ¿Cómo fue? Ella, se negaban a aceptar que pudiera haber una invasión y no lo creyeron hasta el último instante.